Un exministro de tecnología dice que prefiere que su hija le presente un novio emprendedor que uno que trabaje para una multinacional. Yo soy Edgar Guillermo Solano y aquí empieza otra reunión más del Club de las Cabezas Cuadradas de Caracol Podcast y Wake Up Brain Academy. Digamos que usted es un empresario, usted tiene una empresa, digamos en el sector de alimentos, y usted se interesa mucho en el tema de la economía, de cómo va a estar su empresa en el futuro, participa en reuniones y usted envía un día un correo electrónico, pues a alguna autoridad internacional en economía. Y bueno, pues usted no espera que pase nada con esto realmente. Sin embargo, un día recibe respuesta. Y resulta que además esa respuesta de ese correo incluye una invitación. Le están invitando a que participe, a que asista como observador en el Foro Económico Mundial en Davos. Y usted no sabe de qué le están hablando, no sabe qué es eso, no sabe ni siquiera dónde queda Davos. Alguien le dice que eso queda en Suiza y usted dice, bueno, pues me parecería maravilloso ir a Suiza. Finalmente usted termina aceptando participar y le llevan allí, lo reciben como a un invitado especial y le dan entrada a discusiones de altísimo nivel sobre las tendencias económicas globales, las preocupaciones del mundo en general, como qué se prevé para la economía mundial en los próximos años. Pues usted no entiende prácticamente nada. Sobre todo además porque pues estas tendencias, mega tendencias, tienen desde su punto de vista muy poco que ver con lo que le pasa a usted en su negocio. Así que usted, luego de volver a su casa y mostrar las fotos de un viaje tan maravilloso, se queda pensando, ¿será que el mundo es tan grande que no puedo entender por qué mi empresa va al vaivén de estos movimientos económicos y definitivamente no puedo prever lo que va a ser el futuro de mi empresa en unos años? ¿Será que no hay alguien que me explique de una manera un poco más sencilla, más clara, todos estos conceptos económicos? ¿Será que para Latinoamérica las cosas son tan raras, tan distintas, tan diferentes que no las mencionan en esas reuniones de tan alto nivel? Usted se queda pensando que tal vez está usted desconectado de las verdaderas tendencias mundiales. Pues sí, efectivamente, en esta sesión del Club de las Cabezas Cuadradas tenemos a un invitado sorpresa y sorprendente, ni más ni menos que Diego Molano, uno de los personajes más reconocidos en Latinoamérica en temas de política pública, de innovación, de tecnología, otro montón de cosas que ya es él quien nos va a contar aquí. Diego, buenas tardes, bienvenido al Club de las Cabezas Cuadradas.
Muchas gracias, Guillermo Solano, alias El Negro. Y para empezar este podcast, vamos a empezar de una forma, después de este cuento que nos ha contado El Negro, vamos a encontrar una forma diferente. El Negro y yo nos conocimos hace muchos años. Empezamos a estudiar ingeniería electrónica juntos y terminamos electrónica.
Terminamos, que eso ya es...
Sí. Entonces nos unen muchas décadas.
Ustedes ya vieron qué clase de personaje tenemos hoy. Una persona que no espera que le pregunten, sino que ha dado siempre su opinión, de quien hemos aprendido muchísimo en muchísimas partes y que hoy, si lo hacemos bien, podremos extraerle bastante del conocimiento que necesitamos para pensar un poco más allá en el futuro de lo que queremos hacer en Latinoamérica, en innovación, en tecnología, en desarrollo, en crear una sociedad distinta. Así que en este va a ser un episodio bastante especial, bastante particular del Club de las Cabezas Cuadradas, y vamos a tener un formato bastante abierto, una conversación con Diego que pasa por varios aspectos. Pero entonces, para poder hablar de esos aspectos, yo no te he presentado, no he dicho aquí tu currículum, no he contado tus maravillas, aunque muchos ya deben estarte buscando en internet y van a decir, ¿en serio? ¿Ese loco está en el episodio de hoy? Pues sí. Pero cuéntanos un poquito en qué áreas, o recuérdanos, en qué áreas te sueles mover.
Bueno, yo la verdad es que me muevo sobre todo en temas de políticas, de TICs, de tecnologías de la información y comunicaciones. Toda mi vida he estado en el mundo de las telecomunicaciones y la tecnología.
De multinacionales a ministerios de las tecnologías.
Pero una cosa que es muy importante y mucha gente se sincronizará conmigo es que yo entré a estudiar electrónica con el Negro Solano hace muchos años y cuando estaba como en séptimo semestre.
Bueno, esa es una cosa que nadie sabe, que me decían el Negro.
Sí, bueno, ese es el Negro. Entonces, cuando estábamos ya en terminando tercer año, eran 5 años, nadie terminaba en 5, pero eran 5 años, yo conseguí un trabajo y me di cuenta que lo que estaba aprendiendo en la universidad no servía para nada. Y me pegué una desilusión de la carrera terrible. Y me enfrenté al profesor de telecomunicaciones. Y era obligatorio tomar esa carrera, esas dos clases de telecomunicaciones. Y yo pues me enfrenté con él porque lo que enseñaba no servía para nada. No entendíamos. Y entonces me tocó retirar la materia. Y yo terminé mi tesis y todavía no pude graduar. Hasta que finalmente él se fue de la universidad a hacer un postdoctorado. Y vino otro profesor y pude graduarme. Y yo estudié economía. Antes de graduarme, ya había terminado la carrera, la tesis, me faltaba una materia para graduarme. Fue gracioso porque yo odiaba las telecomunicaciones. Digo, yo nunca voy a trabajar en esa cosa y terminé trabajando en telecomunicaciones.
Un montón. Hiciste historia en telecomunicaciones.
Trabajé en muchas multinacionales de muchos países. Y trabajé en Suiza, en una compañía que se llamaba Ascom, todavía existe. AT&T en Estados Unidos, en esa época era Bell South, una de las Baby Bells. Trabajé en Telefónica en España muchos años también. Fui ministro de Colombia por más de 5 años. Ahí logramos dar un gran salto en tecnología en Colombia.
Encubrimiento.
Sí, y desde hace ya varios años vivo en Washington. Estoy de base en Washington, en donde me dedico a ayudarle a gobiernos, a grandes empresas y a startups en este mundo tecnológico.
Quiero que te pongas en la posición de un empresario, de un emprendedor, de un empresario latinoamericano, en cualquiera de estos países donde hay gente que nos escucha y está viendo lo que está pasando alrededor de las comunicaciones, de la inteligencia artificial, de todas las tecnologías, pero además lo que está pasando en la economía completa, donde no saben para dónde mirar. Miran hacia un lado y dicen, mira, aquí está el movimiento de los unicornios y tienes que crear un emprendimiento gigantesco que crezca rápidamente, recolecte un montón de capital y luego miras qué haces con eso mientras sigas perdiendo plata durante relativamente poco tiempo, está bien. Pero por otro lado, grandes megacompañías que toman decisiones que afectan a todo el mundo y que deciden muchas veces hacia dónde van muchos de los rumbos de las economías en los países que conocemos. Pero además, al otro extremo, unas situaciones muy complicadas desde el punto de vista social en Latinoamérica, ¿cierto? Eso, ahí nos estamos, en esta sopa gigantesca nos estamos moviendo. Y resulta que tú tienes una empresa en estos países y empiezas a pensar, bueno, esto puede sobrevivir, puede no sobrevivir. ¿Será que Latinoamérica puede realmente crear un tejido empresarial que se pare frente a frente a lo que hay en los otros continentes donde hay economías mucho más desarrolladas? ¿Podemos hacerlo? ¿Hay espacio para todos? Hay toda una cantidad de cosas que está pensando un emprendedor, un empresario hoy en día y no lo ve claro. Primera pregunta entonces, para que arranquemos por ahí. ¿Es buena idea hacer empresa en Latinoamérica y un corolario ahí? ¿Y empresa de tecnología?
Pues la verdad es que estamos en el mejor momento para hacer empresa. Este año es el mejor momento. Porque nunca hemos tenido un mejor ambiente para crear empresa. No quiere decir que más adelante tengamos uno mejor, pero el problema es que más adelante de pronto otro te robó la idea y te robó el mercado. Uh-huh. Realmente América Latina es el momento de lanzarse al agua. Yo personalmente esta semana tengo que tomar la decisión si abandono todo lo que tengo por dedicarme a un emprendimiento. Y estoy enfrentado al dilema del fundador, el dilema del emprendedor. Uh-huh. Y es durísimo. Yo por eso a los que más admiro son a los emprendedores, porque realmente tienen las agallas de lanzarse en estos mercados que son tan duros y en el mundo tecnológico que cambia tanto. América Latina está en el mejor momento, podría estar muchísimo mejor. Uno siempre puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Sáquenme una foto cómo está América Latina rápidamente, si me lo permiten. Y es, miremos conectividad. Uh-huh. ¿La gente está conectada o no? Pues el 70% de latinoamericanos dicen que están conectados a Internet. Es una buena noticia. Uh-huh. 70%, pues es una maravilla. Hay que seguir conectando al 100%.
Pero eso es un cambio radical, porque si miramos lo que pasaba en los 80, si hablamos de conectividad, hablamos de acceso al mar, a los puertos y esto, en eso estábamos absolutamente rajados, seguimos
rajados. Claro, lo que pasa es que eso hay que verlo también, hay que hacer un doble clic en esas cifras.
Ajá.
O sea, los gobiernos y todo el mundo, no, el 70% están conectados. Pero, ¿qué necesita, por ejemplo, un niño para tener acceso a una buena calidad de educación utilizando la tecnología o un trabajador para teletrabajar? Necesita una buena conexión de Internet, ojalá un Internet fijo, y ojalá fibra óptica, y ojalá muy rápido, ¿sí? Ilimitado. Segundo, necesita un terminal, ¿no? Y necesita también pues, que su institución educativa, en el caso de los niños, esté montada en una transformación digital y tenga las plataformas para hacerlo. Mm-hmm. Pues en América Latina, solo un poco más del 10% de las familias con niños están bien conectados. Solo el 10%.
Pues es la otra cara de la moneda.
Claro, entonces resulta que entonces uno va a Sao Paulo, a Santiago de Chile, a Buenos Aires, a Ciudad de México, a Ibagué, y le pregunta a la gente, ¿está conectado? Y dice, sí, sí, yo estoy conectado, tengo este teléfono inteligente conectado. Y me pregunta, bueno, ¿Y usted cómo está conectado? Pues el 80% de los usuarios de países que son menos, entre 70 y 80% de los usuarios de Internet están conectados por sistemas de prepago celular, uh-huh, utilizando redes de 3G, de 4G, y esperamos que en el futuro es redes de 5G, de prepago. Y de ese prepago, por el hecho que ese prepago, la mayoría de planes en América Latina incluyen ilimitado las redes sociales y WhatsApp y algunas redes sociales, pero los datos para ser productivos se le acaban a la gente a los 2-3 días, no tienen ingresos suficientes, sus planes no le alcanzan, pero la gente cree que está conectada a Internet. Entonces, seguimos en América Latina con un reto gigante de cerrar estas brechas. Y el tema no es llevar la conectividad, no es llevar la infraestructura ya está ahí en muchos casos, pero la gente lo puede tener al frente de su casa, pero no lo puede pagar. Entonces todavía tenemos un reto gigante, gigante, gigante en conectar bien, en llevar en inglés lo llamamos meaningful connectivity, es decir, no que la gente esté conectada para utilizarlo, la gran mayoría de la gente utiliza internet, más del 85% todavía inclusive post pandemia, solo como una herramienta de comunicación básica o de entretenimiento, no para ser más productivo. Y esa es la segunda brecha que tenemos versus los países líderes en este mundo. O sea, tenemos el acceso a la tecnología, pero no lo usamos para ser productivos.
Venga, miremos, esa brecha está clarísima, esa brecha está abismal y clarísima. Pero miremos qué pasó en pandemia. Obviamente en todos los países hubo un fenómeno en el cual el internet se empezó a utilizar mucho más de lo que se venía utilizando inclusive para productividad, ¿de acuerdo? Este gap, este salto que tuvieron los países en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, en ese tipo de economías, del uso de la tecnología fue de la misma magnitud que aquí. Porque yo siento, por la experiencia además que hemos tenido con algunas empresas, que aquí se dio un salto más grande, es decir, que se logró en alguna medida recortar esa brecha porque aquí se logró adoptar en mayor medida tecnología a nivel de las empresas, aunque en todo el mundo pues, se aumentó claramente.
Eso hay que segmentarlo, eso depende de quién, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo, por ejemplo, uno ve el sector de justicia. El sector de justicia dio un salto impresionante porque estaba muy atrasado,
uh-huh,
y los forzó a cambiar la forma de interactuar. En educación también hubo un tema importante, pero por ejemplo, el salto en teletrabajo en América Latina fue importante, pero el salto fue importante, pero igual quedamos muy atrás de los okay. países líderes, ¿sí? Sí. Muy, muy atrás. Entonces, la verdad es que seguimos con ese reto. Ahora, todo el mundo ha estado pedaleando, ¿sí? Y el tema es que el tema no es pedalear, sino pedalear rápido, porque el problema es que pedaleamos, pero no al mismo ritmo que están pedaleando otros. Entonces, nos estamos quedando y la brecha está creciendo. Entonces, el otro gap es cómo usan los gobiernos la tecnología. Y los ciudadanos todos ya nos quejamos de los servicios de los gobiernos. Y finalmente, pues América Latina está súper quedado en materia de gobierno digital y de la transformación digital. Avanzado, pero no a la velocidad que debería. Y porque para eso tienen que haber unas políticas que destraben el desarrollo de la tecnología para los gobiernos. Entonces, esa brecha de gobierno es muy importante, pero lo peor, la mala noticia, es que las empresas en América Latina, en promedio, están más atrás que el gobierno. O sea, oye, ¿cómo así? Sí, pues nos quejamos del gobierno, pues de una forma agregada, las empresas están más atrasadas. Y probablemente hay sectores que han empezado a moverse muy bien, como el sector bancario, presionado por el mundo de fintech. Y de hecho, pues en la mayoría de países se han convertido en los líderes de la transformación del sector. No son las fintechs, sino los propios bancos. Pero hay muchos otros sectores que se han quedado atrás, y sobre todo masivamente las pymes, que son el 80% de las empresas, más del 90% de las empresas, pero generan más del 80% del empleo de América Latina, se han quedado enormemente. Entonces estamos súper atrasados. Y la brecha que más preocupante tenemos en la región es la de talento. Es terrible la brecha de talento. O sea, cuando uno ve en América Latina en general la educación superior, pues las universidades están totalmente obsoletas. Totalmente obsoletas. La educación superior de hoy en América Latina no sirve. Es, en algunos casos, del siglo antepasado. Tenemos que inventarnos en América Latina.
Y lo está diciendo alguien que conoce esto desde adentro, además,
¿no? Sí, lo conozco totalmente desde adentro porque he dirigido universidades, uh-huh. Soy miembro de Junta Directiva de Universidades, he estado muy metido en el mundo también educativo, porque para la transformación digital de las empresas, de los países, de los gobiernos y para las startups necesitamos talento. Y masivamente no tenemos ese talento. Entonces, y la brecha social que tú hablabas al comienzo, Guillermo, arranca por la educación. Y la educación que tenemos hoy en día no sirve para este nuevo mundo.
Hay un tema con eso de esa palabra que dijiste es clave, masivamente talento. Porque digamos que a veces es engañoso ver los casos de éxito porque parecieran indicar que es la norma y realmente suelen ser excepciones. Cuando miramos cómo con creatividad algunos locos logran crear unas maravillosas empresas con base tecnológica probablemente que sobresalen internacionalmente, pero no es la norma, siguen siendo excepciones. Entonces, el tema es que la masa, la cantidad de personas con la educación requerida para que puedan tomar ventaja de lo que provee del potencial de las tecnologías sigue siendo menor. Y además, con un tema de fuga tremendo, igual sigue siendo un hueco que tenemos en Latinoamérica la cantidad de talento de altísimo nivel, pues que encuentra oportunidades afuera y que los perdemos localmente, además irreemplazables, porque si tenemos pocos, que se vayan los mejores es durísimo, ¿no?
Claro, y necesitamos cuatro tipos de talento, desarrollar cuatro tipos de talento que hoy no estamos desarrollando ni en la calidad ni en la cantidad que requerimos. El primero son programadores, gente que eche código, ¿no? Uh-huh. Se necesitan hoy hay más de 1,100,000 puestos de trabajo en América Latina para programadores y no se encuentran. Además de esos, se requieren más de 600,000 personas para ciberseguridad, solo para eso, y no hay. Y no los estamos produciendo. Es decir, en la mayoría de países, el número de estudiantes que entran a facultades como nosotros entramos hace muchos años, negro, a estudiar electrónica o ingeniería de sistemas, o está cayendo entre el 5 y el 10% al año. O sea, necesitamos más gente y cada vez producimos menos. Es un problema grandísimo que tenemos. Necesitamos técnicos, pero necesitamos también que todos los profesionales tengan estos conocimientos y habilidades para este nuevo mundo. Oye, necesitamos que un abogado entienda qué es un algoritmo. Y no solo lo entienda, desarrolle algoritmos. Y dice, oye, ¿pero para qué? Porque los abogados son reguladores, por ejemplo. Y hoy en día vemos que los reguladores de energía, de agua, de telecomunicaciones, pues están llenos de abogados. Pues hay una cosa básica. Si la economía está basada en algoritmos, la regulación también tiene que estar basada en algoritmos. Entonces hay una brecha grandísima y lo estamos viendo. Y eso está generando problemas políticos. Y vemos cómo presidentes de países están asumiendo los roles de regulador porque los reguladores se quedaron obsoletos. ¿Sí? Porque no van al ritmo de lo que va la economía. Pero no solo los abogados, necesitamos médicos expertos en data analytics, en inteligencia artificial. Y además no solo en las cosas duras, sino en las cosas blandas, que pues el experto, estoy hablando aquí con el experto en esas habilidades blandas. O necesitamos masivamente los arquitectos expertos en BIM, que no tenemos. Y no solo los arquitectos, los constructores, los albañiles, los fontaneros, el tipo que hace el concreto, que hace el vidrio. Y resulta que si queremos transformar la productividad del sector de la construcción, que es el que más pesa en el PIB de América Latina, pues necesitamos que toda esa fuerza se transforme. Pero lo peor es que hacemos focus groups con estudiantes recién egresados de universidades élite de América Latina, ¿no? Como la que tú y yo fuimos, y evaluamos esas habilidades y no las tienen. O sea, hoy las universidades en América Latina no están preparando a la gente, no para el futuro, es que ni siquiera para el hoy.
Ya, eso es. Pues mira, miremos entonces estrategias, Yo creo que desde el punto de vista de la economía, a mí alguna vez cuando estudié algo de economía me dijeron, mira, hay un modelo, una cosa que es como Robinson Crusoe, y entonces le explicaban a uno el modelo de viernes y le decían, mire, lo que pasa es que para siempre, para el que está más quedado hay algún negocio, ¿cierto? Que el otro no puede producir, aunque para él sería buen negocio, pero está produciendo algo que le da más plata, ¿de acuerdo? Esa es una ruta para Latinoamérica. La ruta para Latinoamérica consiste en encontrar qué cosas de tecnología podemos hacer que ya no se cogieron los otros grandes y encontrar ahí espacios para empezar a crecer y proponer cosas. Porque es que el tema aquí, por lo que siento, es que nos toca al mismo tiempo nadar y empujar el barco. Porque no hay espacio, no hay tiempo para esperar que los establecimientos educativos reaccionen y empiecen a formar una capacidad que necesitamos ya, ¿cierto? Y no lo van a hacer esos además establecimientos educativos, pues si toda la economía no está andando a otra velocidad, ¿de acuerdo? Entonces nos toca resolver, eso se vuelve un enigma porque nadie tiene la respuesta a eso, de huevo y de gallina, pero ¿por dónde se empieza? Entonces, quizá necesitamos empezar a encontrar algunos nichos de uso de la tecnología para crear un movimiento social de amor por la tecnología y además una conciencia de necesidad de tener cerebros ambidiestros. Es decir, ese médico que tiene que saber de data analytics tiene que empezar por perder el miedo a ese mundo de lo analítico, ya que tiene ese nombre. Y el loco que programa, de pronto también necesita empezar a tener esas capacidades que hablábamos de habilidades blandas y demás, donde la tecnología tiene que estar al servicio de algo y tiene que sentir la necesidad de las personas reales y tiene que entender cómo va a reaccionar el que abre una aplicación al otro lado de la pantalla. Yo creo que hay algo que toca hacer que me parece que curiosamente no es una ruta estructurada y en orden, como quizá tú y yo que somos ingenieros quisiéramos pensarlo, sino que hay que hacer una cosa más creativa que todavía no sé qué es, pero hay que empezar a imaginarnos algo loco, tal vez.
Pues la verdad es que no hay que empezar a hacerlo. Yo creo que América Latina ya empezó. Ya empezó. Y hace unos años, unos que ni siquiera volteaba a mirar, ni siquiera había ejemplos ni role models, ¿no? Hoy en día ya los tenemos. En el año 2021 tuvimos el récord de inversión en startups en América Latina, de lejos. Se invirtieron más de 20 mil millones de dólares solo en dinero de venture en América Latina. Y vemos cómo en todos los países, aquí no hay excepción, ¿no? Empiezan a haber role models nuevos. Hay unos que pues tienen más visibilidad, los Nubanks, los Rappis, los Globans, ¿no? Todos estos, pero la verdad es que es increíble la capacidad de innovación que tenemos y cómo la gente ha dicho, tengo que sumarme a esto. A esto se suma una cosa muy importante, y es que en un estudio que hicimos hace un tiempo antes de la pandemia para el Wilson Center, que es uno de los principales think tanks en Estados Unidos, en Washington, sobre los ecosistemas de emprendimiento en América Latina, al encuestar a la gente joven en América Latina, encontramos que masivamente la gente joven, en promedio más del 62%, quieren ser emprendedores. Es decir, la gente sí desea ser emprendedor. No quieren ser empleados. Y parte de lo que tenemos que hacer es justamente entendernos a nosotros como seres humanos. ¿Y qué queremos ser nosotros? Felices. ¿Sí? Eso, pues, ese es el. Y para nosotros en este mundillo, la felicidad es, oiga, ¿cómo alineo mis pasiones? Lo que yo siento que soy bueno, no lo que yo realmente me gusta hacer, con el mundo laboral, ¿no? ¿Cómo alineo estas dos cosas? Y cómo, además, meto un tercer elemento, que es la capacitación. Es decir, ¿cómo encuentro esas pasiones? ¿Cómo me capacito y desarrollo esas pasiones en un empleo? Y eso se hace muchísimo, muchísimo a través del emprendimiento. Entonces, la buena noticia es que masivamente la gente lo quiere hacer. En la generación anterior, en nuestra generación, negro, la gente quería trabajar en una multinacional. No quería ser emprendedor. Y de hecho, pues esa fue la historia nuestra, de la gran mayoría de nuestros compañeros, ¿sí? Entonces, y además, cuando uno mira qué tan aceptado es un emprendedor, es que yo me acuerdo cuando mi hermana llegó con un nuevo novio que era emprendedor, la cara que le hizo mi papá, ¿no? Yo estoy seguro que sí.
La misma que hacía cuando llegaba con cualquier novio.
No, este era totalmente... No, porque después llegó con uno que trabajó en la multinacional y mi papá estaba feliz, ¿sí? Okay. Hoy en día, si la niña llega con el novio a la casa y es un emprendedor, es totalmente diferente la aceptación del novio, ¿no? Eso estoy poniendo aquí como un ejemplo gráfico de cómo el emprendimiento es una realidad.
Ven, Diego, pero mira que este tema de los iconos, de los role models, de los roles a seguir, es un tema que a mí me preocupa un poco. Me preocupa porque si el tema de los Nubank, yo creo que espanta a más empresarios de los que emociona, a más emprendedores, porque realmente es una... Volvemos al tema de las excepciones. Volvemos a que esto no resuelve la necesidad que tiene el emprendedor básico latinoamericano de incorporar tecnología a su modelo de negocios, porque lo ve excesivamente lejano. O sea, lo ve muy lejano. O sea, ver a estos mega unicornios, independientemente de que lo sea, creo que dicen... Esos son dos mundos distintos, un mundo al que yo nunca voy a aspirar, mejor me quedo quieto, ¿o no?
No, yo creo que no, y lo veo todos los días en la gente que se lanza, que se lanza al mundo del emprendimiento, que se arriesga, y lo que pasa es que pues tenemos que entrenarnos para eso, es decir, entre más educada sea esa decisión, mejor. Pero es que todos esos que llegaron a ser unicornios pasaron también por ese comienzo duro, y es más, los más exitosos son los que más fallaron en el camino. Entonces hay que lanzarse al agua hoy en día en ese emprendimiento. Pero además, desde todo punto de vista, miren, yo ahora ando viendo mucho el problema de conectividad.
¿Cómo así ahora?
Ahora siempre, no, siempre. 22 años, exacto, pero en estos días, sí, mire, por ejemplo, en Colombia pusimos fibra óptica en todas las ciudades, en el 96% de los municipios, inclusive en la mitad de la selva, en todas partes, y para que lo usaran los operadores. Pero decidimos que esa red fuera abierta. Y es increíble porque la conectividad rural Hoy en día en las zonas, en los municipios pobres, hay más de 300 emprendedores que se lanzaron y son técnicos y dijeron, aquí hay una oportunidad. Se lanzan, realmente es verdad que ser unicornio es un sueño grande, pero la gran mayoría de emprendedores lo que quieren es tener cierto flujito de caja para vivir y mantenerse, y lo logran, y lo logran. Hay la gran mayoría, y hay que incentivarlos a que cada vez se lancen. Venga, más a este mundo del emprendimiento.
Estoy de acuerdísimo en eso. Pero a ver, sí, a ver si me siguen este juego. Digamos que hablemos otra vez de la felicidad y eso que mencionaste hace un ratico, ¿cierto? Eso es lo que queremos ser todos felices. Ahora, imagínate que hay dos tipos, que en Latinoamérica tuviéramos dos tipos de personajes, dos personalidades, digamos. Los emprendedores tipo joven, arriesgado, que está dispuesto a quebrarse un montón de veces y que se ve películas del Silicon Valley y dice yo quiero ser así y se le mete a la tecnología y aprende a hacer un pitch y a buscar fondos y demás. Y un emprendedor tradicional, que no le suena, que no está dispuesto a quebrarse 30 veces porque además ya tiene su familia, lleva unos añitos haciendo su negocio, pero que le llega el cuento de que su negocio, su modelo puede ser mejor si incorpora tecnología. Entonces, no sé si ahí pudiéramos imaginarnos que hay dos mundos y dos personalidades distintas a las que no les resuena la historia del emprendedor arriesgadísimo, joven, soñador y que va de quiebra en quiebra hasta que la saca del estadio.
Pues yo no estoy de acuerdo con eso.
Qué
no estoy de acuerdo. O sea, realmente en América Latina masivamente la gente es emprendedora. Uh-huh. Es que masivamente la gente pone negocios.
Estoy hablando de que ambos son emprendedores.
Y todos los emprendedores tienen miedo a quebrarse. Todo el mundo tiene miedo a quebrarse. ¿Sí? El tema de cómo afrontar el tema tecnológico tiene que ver con entender bien ese rol de la tecnología. Y lo vemos todos los días. Mire, en América Latina, la gran herramienta de e-commerce que es la combinación WhatsApp e Instagram, uh-huh, que es tecnología básica. Tú no necesitas montarte en la plataforma de Amazon o de Alibaba o de cualquier otra, porque es que masivamente la gente hoy está vendiendo a punta de dos aplicaciones gratis que son WhatsApp e Instagram.
Cierto.
¿Sí? Entonces, para eso, no. Y la gente, hay que mojarse e ir explorando y mirando cosas y capacitándose. Eso sí es muy importante. Y hoy, más que nunca, que el mundo va cambiando muchísimo. Entonces, cuando la gente ve que empieza a utilizar cosas tan elementales, repito, como WhatsApp e Instagram, dice, oiga, me funciona. Entonces, dice, oiga, y ve que eso le está generando más ventas, le está generando sus ingresos y le está haciendo más feliz porque es que ya no tiene que vivir en el caos de Ciudad de México o de Sao Paulo, sino que vive delicioso en Oaxaca o en Ibagué, ¿no? Entonces dice, oye, esto me hace más feliz, ¿no? Me mejora mi calidad de vida. Y se va metiendo más y más y más y más en el tema y va viendo cómo con la tecnología hace su negocio más eficiente. Y aquí, ojo, el tema de toda esta transformación no es la tecnología, es el ser humano. Es el ser humano el que realmente hace esa transformación. Poco a poco la gente va usando la tecnología, viendo las ventajas y va aprendiendo de ella y se va moviendo, pero es porque uno tiene el deseo de cambio, ¿sí? Y ese deseo de cambio no tiene nada que ver con la tecnología, sino así como usted decidió ser papá y cambiar su vida y ser papá, es también, yo tengo mi negocito y voy a cambiar, voy a meter la tecnología porque tengo deseo de cambio. Y yo creo que la fuerza no es la tecnología, la fuerza es en el deseo que uno tiene de cambiar.
Y claramente, además, aquí la economía te empuja al cambio. El espacio en el que te mueves te está empujando al cambio. La necesidad propia de tu negocio te está moviendo al cambio. Entonces, hay ayudas para eso. Eso es lo bueno de las veces que hemos tenido que cambiar en la vida porque queremos o porque nos ha tocado y después descubrimos que sí, que era bueno, que en el fondo queríamos cambiar y no nos habíamos atrevido. Eso último me parece valiosísimo. Es una cosa que yo siempre he creído, la tecnología es accesoria. De hecho, la tecnología es increíblemente amplia, no son solo las tecnologías digitales. Tecnología es el horno con el que hacen el pan de la mañana, eso es tecnología, y tecnología es tecnologías humanas, hay todo tipo de tecnología. Y la incorporación de tecnología es algo que tenemos que hacer todos los días en cualquier negocio, sin duda, por supuesto. Hay un desafío grandísimo en educación en Latinoamérica. Hay un desafío gigantesco en política pública, en crear escenarios donde se produzcan estos milagros que queremos ver día a día. Y hay algo que no hemos tocado acá, pero hemos hablado mucho de las diferentes ciudades de Latinoamérica, del concepto completo de Latinoamérica, pero es algo que para alguien que está desde Washington y mira para abajo, dice, ¿Latinoamérica es o no es un gran agregado? No lo sé. Ahí hay algo que tenemos que hacer en Latinoamérica, es decir, hay posibilidades de que empecemos a juntar más fuerzas, ánimos, qué sé yo, y que eso redunde en que esto como comunidad o fuerza o alguna cosa, no tengo ni idea de qué clase de entidad pueda salir de acá, nos permita hablar más fuerte y hacer que pasen algunas cosas que ahora no.
Pues ojalá, pero desafortunadamente no está pasando. Entonces, primero que todo, en general, probablemente con excepción un poquito de Uruguay, hoy en día para el mundo político, el mundo del sector público, el hacer políticas de innovación y políticas de emprendimiento, ayudar a que haya esta transformación, no es prioridad. Y esa es una súper mala noticia. Para hoy en día, prácticamente ningún presidente le preocupa este tema. Es absurdo.
Uh-huh, es absurdo. Pero totalmente.
Es absurdo. Y hemos visto cómo la gran mayoría de países inclusive han pegado reversazos en estos temas. Es decir, la falta de políticas en la cosa más evidente, y es que estamos en plena revolución de este mundo, y ahora con la inteligencia artificial pues para acelerar toda esta revolución, y políticamente no es prioridad para ningún país, políticamente. Eso es una muy mala noticia. Porque pues digamos que porque una de las políticas que hay que hacer es unirnos. Uno de los éxitos o los elementos de éxito de la economía digital son las economías de escala. ¿No? Entonces, ¿por qué Microsoft o Google han sido tan exitosos? Porque han llegado a masas críticas uh-huh. en el mundo entero, ¿no? Entonces, aquí utilizamos el mismo buscador de Google, lo utilizamos en América Latina y en todo Estados Unidos y en toda Europa, ¿no? Y la mayoría de Asia, no en China, pero la mayoría de Asia. Entonces, pues realmente hay unas economías de escala gigantes, y el mismo Excel lo utilizamos en el mundo entero, o sea, las economías de escala son impresionantes. Aquí, en América Latina, cada país es un mundo diferente. Entonces, para un emprendedor, capturar el mercado de América Latina es un esfuerzo gigante, porque es volver a empezar prácticamente en cada país, casi desde ceros. Y hemos hecho muchísimo para tratar de unir a América Latina en muchas iniciativas políticas de que haya un mercado único digital, ya que el mercado uh-huh. tradicional offline no es único, pues que hagámoslo. Y hemos tratado de hacer eso en la Alianza del Pacífico, en la Comunidad Andina de Naciones, en el Mercosur, iniciativas de los bancos de desarrollo, y no se ha movido. Pero yo siempre recomiendo a los emprendedores, mire, en este mundo, cuando se encuentre una barrera regulatoria, olvídenla, pasen por encima, arriésguense. No importa, ¿sí? Háganle. Pero sí tenemos que unirnos justamente para que en la práctica, así los gobiernos no se muevan, nosotros sí nos movamos.
Eso está poderoso.
Entonces, así los gobiernos pongan talanqueras, hagámosle, porque los buenos somos más.
¡Listo! ¡Qué maravilla este rato hablando con Diego! Ustedes alcanzan a ver que tiene tema para varios episodios, para tenerlo aquí invitado en varias sesiones del Club de las Cabezas Cuadradas. Pero bueno, ya creo que cubrimos algunos de los aspectos que queríamos hablar en el tema de tecnología, pero más allá de la tecnología de la vida y de las de los sueños de quienes están haciendo emprendimiento y empresa en Latinoamérica y en otros lugares del mundo. Y el desafío que tenemos para dejar, para construir algo hacia futuro, pensando las generaciones que vienen, ¿no? Hablando de hijos y demás, nos toca ver cuál es el escenario que yo voy a tener que enfrentar. Bien, Diego, cerremos con un decálogo que puede ser de tres para un empresario típico latinoamericano. Ya no este con el que te juntas tanto, que tiene la mega idea y un potencial enorme, sino para el que ya lleva de pronto algún tiempo haciendo su negocio. Y probablemente va a terminar usando tecnología porque la vida lo va a llevar allá, ¿cierto? Pero hay dos salidas posibles. Realmente le incorpora y le saca mucho provecho. O simplemente la sufre y la lleva porque los clientes se la piden y va ahí entregando lo que necesita entregar a la fuerza, pero no le mete la creatividad y no encuentra cómo sacarle ese potencial que tiene y aprovecharlo para crear cosas que no se han visto en otras partes. Entonces creo que, como decías, nace de la persona y de cómo él ve su negocio, cómo él ve el desafío de lo que está pasando en estos años de cambio. Y cómo le duele probablemente, porque además es súper natural y humano, abandonar las prácticas y enfrentarse al miedo de cosas que de pronto a algún cliente no le gustan, o de pronto le mete sobrecostos, o de pronto sencillamente él se siente fuera de lugar y ya no le gusta tanto su negocio como le gustaba cuando lo hacía en su manera original. Si uno le dijera a él, mira, lo que debería hacer mañana temprano, cuando se levante, es ¿qué? Para construir su versión siguiente de su propio negocio.
Pues yo creo que uno cuando tiene hijos se preocupa por el futuro y trata de imaginar cómo es el futuro, ¿sí? Para poder educar a los hijos de una forma adecuada. Entonces, por eso, en nuestra generación, a nuestros hijos les un poco los ayudamos a que aprendan inglés, por ejemplo, ¿no? Que pues nosotros, que somos de la élite de América Latina, pero bueno, en general, todo el mundo dice, oye, hay que aprender inglés. Hoy en día, ya creo que para nuestras hijas chiquitas el inglés no es suficiente, tengo que hablar también mandarín, etcétera, etcétera. En el negocio, igual. Yo le diría, primero, imagínese, entienda cómo va a ser su negocio en el futuro, ¿no? O sea, su negocio tradicional es una panadería, ¿sí? O una fábrica de sillas, una carpintería. ¿Cómo va a ser ese mundo en el futuro? Y se sienta a hacer el ejercicio, además todo está, digamos que a la mano en internet, de ver cómo va a ser. Es más, pregúntele a ChatGPT cómo va a ser la panadería del futuro. Ya, eso no hay que imaginárselo. Ya usted entra a ChatGPT y le pregunta, y es más, a ChatGPT o a cualquier otra herramienta le dice, deme una foto de cómo van a ser las sillas del futuro. Y entonces, ¿no? Y automáticamente. Entonces, claro, si usted es un carpintero y dice, ¿cómo va a ser mi negocio? Empieza por una cosa, es decir, una combinación de elementos. Uno, pues el miedo. Mierda, es que si yo no hago nada, voy a desaparecer, ¿no? Entonces, es lo que tú decías, la presión de que tengo que hacer un cambio. Pero segundo, también la ilusión de decir, yo voy a montar una cosa nueva, voy a generar una cosa nueva que me va a generar muchos beneficios para mí y los que están alrededor mío, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más importante es que la gente entienda para dónde va su negocio. ¿Cuál es ese futuro? ¿Cómo va a cambiar su industria? Y antes hacer eso era muy difícil. Hoy en día es facilísimo. Usted, independientemente de qué negocio esté, encontrar documentación, videos o herramientas de inteligencia artificial que le digan qué va a pasar es relativamente fácil. Entonces es empápese de cómo va a ser, que eso le va a mostrar oportunidades y también le va a meter miedo, que lo va a incentivar a generar ese cambio.
De acuerdo, sí, le va. Desde mi punto de vista, siempre para encajar allí con lo que acabas de decir, le digo a los emprendedores que tienen que hacer alguna apuesta. En la vida uno hace apuestas. Las apuestas son aquello que uno sueña con tener, pero que le cuesta muy poco. O sea, una apuesta es cuando tú te compras una boleta de una rifa, ¿no? Entonces te costó relativamente poco y te puedes ganar, pero no te requiere mucho esfuerzo. En este caso, lo que uno tiene que hacer es siempre tener una apuesta. Y lo digo siempre tener una apuesta, no es porque realmente tengas altas probabilidades de éxito necesariamente, sino porque el estarle apostando a algo te activa tantas cosas en tu cabeza y en tu entorno que empiezas a ver algo que no estabas viendo antes. Empiezas a la hora de habértela jugado por algo, empiezas a descubrir que estabas equivocado, por ejemplo, que es maravilloso, pero cuando tú empiezas a descubrir que estás equivocado, quiere decir que estás pasando por un proceso de aprendizaje interesante, que estás incorporando visiones que no tenías antes o datos que no tenías antes. La gente te empieza a decir, oye, en lo que te metiste a propósito, mira que vi esto, y te empieza a llegar información adicional, te empiezan a llegar manos extras que te ayudan. Aparece un fondo de inversión como el de Diego y te dice, mira, yo quiero meterle a tu sueño. O ves inspiración en cosas que antes no te inspiraban nada. Todo eso empieza a activarse cuando tú haces una apuesta. Y va por ese lado. O sea, hay que prever el futuro, mirarlo, imaginárselo. Y luego, después de eso, decir, ¿cómo me veo yo ahí? ¿Dónde voy a estar parado yo? ¿Cuál va a ser mi propuesta para esto? Y empezar a construirla. Esa es la apuesta. Diego, eres muy generoso, como siempre, andas regalando tu conocimiento y tu experiencia por todos los países de Latinoamérica. Te debemos muchísimo, mil gracias por tu generosidad en una agenda que no sé cómo logramos acomodar una conversación de estas. Un millón de gracias.
Negro, muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en el Club de las Cabezas Cuadradas. Buenísimo. Felicitaciones por todo este podcast y sobre todo felicitaciones por todos los días impactar a mucha gente a que cambie, a que se mueva, a que no importa las barreras que tenga, no importa si hay regulaciones que los frenan o sistemas educativos que no funcionan o lo que sea, pero que hay que ayudar a que la gente cambie. La humanidad va a cambiar en los próximos 20 años más que lo que ha cambiado en toda su historia. Y siempre hablamos del futuro. Y mucha gente dice, no, pues que vengan mis hijos a cambiar el mundo. No, nos tocó a nosotros cambiar el mundo. Uh-huh. Eso no se puede esperar. En 20 años las cartas estarán echadas y América Latina o se mueve en estos 20 años y gana o quedaremos condenados a su desarrollo por muchos años, muchas décadas.
Esperemos que no. Recuerden que me pueden encontrar en edgarguillermosolano.com o en redes sociales como @solanobrainer.